Tenemos invitado, ¿cómo está? Osvaldo Andrade.
Bien,
exministro del Trabajo también.
Sí, pues.
¿Cómo está? ¿Vio los memes?
Sí, a mí me preocupa lo que puede pasar en el clásico entre la Chile y Colo-Colo. Imagino que Esteban justo tenga que patear cuando esté por cumplirse la jornada.
¡Uy, justo!
Bueno, mire, desde mi punto de vista, ojalá que eso ocurra.
Osvaldo, hablábamos de la comparación de los países. Fíjese que nosotros nos escribe mucha gente de fuera de Chile. Y tenemos muchos audios de ellos que nos cuentan justamente cómo es su experiencia de trabajar 38 horas, 40 horas o quizás menos a la semana. Le invitamos a ponerse los audífonos para que todos escuchemos a nuestros auditores más allá de la frontera.
Habla Angélica, desde el sur de Suecia, específicamente desde la ciudad de Växjö. Bueno, mi horario es desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Si sacamos la cuenta, son 8 horas que yo estoy en el trabajo, pero tengo media hora de pausa a mi desayuno, media hora de pausa a la hora del almuerzo. Por lo tanto, tengo una hora de descanso y trabajo 7 horas. Desde su fiel auditora, Angélica Cáceres. Chao, chao.
Estoy hablando de Sydney. Llevo en este país muchísimos años. Aquí se trabajan 38 horas, como estaba. La diferencia es que aquí hay una legislación diferente. Se aceptaron el cambio, las horas que se trabajan, pero dependiente de muchas cosas. Dependiente del rubro en que se trabaja. Hay diferentes niveles de hora de pago de hora. Hay salarios también en que la gente recibe un sueldo contable, no es como trabajo yo por hora. Entonces, la diferencia es que Chile tiene que cambiar la mentalidad completamente. Para trabajar 38 horas hay que estar dispuesto a trabajar 38 horas bien trabajadas.
En Austria, las horas dependen del contrato colectivo que mantenga cada empresa con una especie de cámara de comercio que existe aquí. Y también el cargo que uno tenga. Hay algunos que son de 38.5 horas a la semana y otros que son de 40 horas a la semana y algunos pocos que son de 42. Yo, por ejemplo, antes trabajaba 38.5 con flexibilidad. Solo lo que había que hacer era cumplir las horas finales al mes y ahora, por ejemplo, trabajo 40 a la semana, pero solo 4 días. Saludos desde Linz, Austria. Juan Pablo Berl.
Gracias. Muchas gracias.
Mandan sus experiencias además en estos países, porque esto puede iluminar por lo menos la conversación que vamos a tener aquí con quien fue ex ministro del trabajo, también parlamentario, obviamente, Osvaldo Andrade. ¿Es un cambio de mentalidad, un cambio cultural que requiere Chile, como mencionaba uno de nuestros auditores, o esta ley efectivamente amenaza la productividad, amenaza el empleo, amenaza los salarios?
Bueno, lo primero que me gustaría decirle es que en Chile estas posibilidades también existen. Es decir, no cabe ninguna duda que es interesante ver experiencias en otros países, pero lo que llama la atención es que en Chile, con la legislación que hoy día tenemos, estas cosas podrían hacerse. Una de las cosas que se mantuvieron del proyecto de la entonces presidenta Bachelet de Reforma Laboral, que fue bastante cercenado en el Tribunal Constitucional, ustedes se acuerdan, pero una de las cosas que se mantuvieron fue, entre otras cosas, el Pacto de Adaptabilidad.
Pacto de Adaptabilidad.
Que permite que la jornada se pueda desarrollar en 4 días, que permite en consecuencia incorporar conceptos de jornada, incluso permite trabajar a distancia, permite trabajar desde la casa, permite conciliar,
siempre y cuando se acuerden colectivamente, digamos.
Pero, y ese es el punto. El punto es que se requiere una cierta cantidad de sindicalización en la empresa. Entonces, si ese es un obstáculo, bueno, a lo mejor valdría la pena hablar de esas cosas. Pero fíjese que no hablamos de esas cosas, hablamos de otras cosas. Y ahí perfectamente sería posible hablar del tema de la jornada. Nada lo impide. Y cuando el argumento es que en Chile no tenemos una sindicalización muy amplia, yo les digo que la sindicalización en Chile no es muy distinta de los países que usted me ha mencionado a propósito de los auditores. Lo que sucede es que en esos países, manteniendo este tema de la sindicalización en los mismos términos de porcentuales, hay negociaciones de carácter supraempresa. En Chile se llaman... Esto está bien complicado decirlo porque es como hablar del demonio. Es ramal. En Chile hay negociaciones ramales, pero no se puede decir eso. Porque, no sé, alguien se afecta a los oídos. El reajuste del sector público es una negociación ramal. Por favor, lo hacemos todos los años y nadie se escandaliza por eso. Entonces, más que un cambio cultural, yo diría que lo que hay que hacer es una valoración mayor del diálogo que se puede desarrollar entre trabajadores y empleadores. Y yo creo que ahí es donde está el problema. Yo creo que el punto está en que hay mucha desconfianza instalada. Los empresarios le tienen pavor al sindicato porque pareciera ser que el sindicato es el demonio, y los trabajadores entienden que de lo único que tienen que preocuparse es defenderse para evitar que la flexibilidad, ¿no es cierto?, se transforme en una precarización de sus derechos. Entonces, cuando están polarizadas las opiniones en estas dos radicalidades, el diálogo se hace muy difícil, y la verdad que lo más moderno, lo más del siglo XXI que podría realizarse es generar mecanismos para un mejor diálogo.
Probablemente es una de las cosas más coherentes que uno escucha en términos de propuesta con el eslogan los tiempos mejores, ¿no?
Sí, pues.
Hablando de calidad de vida, se supone, ¿no es cierto?
Decirle, si hoy día, si el presidente vigente en su campaña habló de jornada de 42, la propuesta que hacen las parlamentarias es de jornada de 40, y el gobierno en su proyecto de flexibilidad habla de jornada de 41, es decir, todos estamos de acuerdo que es razonable rebajar la jornada. ¿Cuál es el problema? Hablemos de eso entonces. Si para el gobierno es tan importante la flexibilidad, bueno, discutamos cómo se hace. ¿Sí? ¿Me entiende? Pero para eso hay que tomar una decisión política bien jodida, y es que el gobierno tiene que hacerse parte del proyecto de las 40 horas.
Claro, y, un proyecto
y eso no es un problema técnico, es un problema de asumir y reconocer una derrota política comunicacional que es evidente, que todo el mundo la entiende, pero que este gobierno se niega a reconocer.
¿El proyecto de las 40 horas es inconstitucional?
Yo creo que hay buenas razones para estimar que tiene vicios de constitucionalidad. Cuando yo era presidente de la corporación, llegó este proyecto y nosotros lo declaramos en esa. Pero no por las razones que da el gobierno. Ah, mírenlo. No quiero con esto hacer una asesoría gratuita al gobierno. Porque no es porque irrogue gasto. No es esa la razón. La razón es porque modifica las bases de cálculo de las remuneraciones. Usted comprenderá que cuando hay remuneraciones asociadas a una cantidad de jornada y uno modifica aquello, evidentemente carece. Varía el valor de la hora de trabajo. Y en el sector público en particular, centralizado, hay más de 14.000, quizás más, trabajadores que son públicos y se rigen por el Código del Trabajo. Y en el ámbito municipal, cosa que no se dice, hay una cantidad también muy relevante de trabajadores que se rigen por el Código del Trabajo, y a ellos esto les va a pegar directamente. Entonces, hay por ahí una situación. Ahora, en su oportunidad, esto se declaró así, la sala se pronunció, dijo que era constitucional, está en el uso de sus atribuciones, y lo que no entiendo es que si el presidente dice que tiene la convicción que es un deber cuidar la constitucionalidad de estas cosas, bueno, ¿por qué no ejerce sus atribuciones?
Pues? Claro, ahora, la constitucionalidad siempre es un resultado, y ese resultado como tal se puede variar. Sí, y por lo tanto, si uno estuviera de acuerdo en lo sustancial, que tiene que ver con modificar las horas de trabajo, desde el presidente hasta la oposición están de acuerdo en ello.
Exacto.
Uno dice, sí, efectivamente, así como están las cosas, tiene visos de ser inconstitucional, yo como ejecutivo lo patrocino, que entiendo que es lo que hizo el presidente Ricardo Lagos así con la modificación de 48-45.
También fue una moción parlamentaria, el presidente estimó que habían condiciones para ese debate, y lo patrocinó mediante una el ministro Solari en ese tiempo, ¿cierto? Lo patrocinó mediante una indicación. El chino, como es
chile.
Hay que tener cuidado, hablar de los chinos estos últimos días.
Tiene toda la razón.
No hay hacer que alguien se puede enojar. Pero claro, eso, entonces, yo creo que esa es la solución. El gobierno debiera ir al proyecto de las 40 horas y decir, mire, nosotros vamos a hacernos parte de este proyecto, y todas las pretensiones que tenemos en materia de flexibilidad las vamos a traer para acá, discutámoslas acá. Y ahí se habrá un debate. Y para eso el Parlamento, va a hacer ese debate. Y el gobierno establecerá su argumento, y los detractores tendrán sus otros argumentos. De eso se trata. ¿Por qué no lo hace?
Buena pregunta. A lo mejor, claro, ¿por qué no lo hace? ¿Será tan grave que lo hayan presentado precisamente parlamentarias?
Bueno, han intentado demonizarlo por eso.
A lo mejor la explicación es esa, pero la explicación, si hay un proyecto que beneficia, además que tiene, digamos,
aprobación ciudadana.
Sí, ¿no? Aprobación, una aprobación, claro, ciudadana importante, a lo mejor no hace precisamente el
requerimiento. Pero además insiste en el error, ¿eh? Porque el presidente primero saca las manos del Castelo Lago, abandona su deber porque está esperando que sean los parlamentarios los que resuelvan el problema, anuncia un eventual veto, para que haya veto tiene que esperar que el proyecto se transforme en ley, recién entonces puede él asumir el veto, no lo puede hacer antes, pero persiste en el error. Entonces dice, bueno, mientras tanto que se siga tramitando, ¿ah? Y su proyecto está completamente congelado, lo tiene abandonado en el Senado, no asume que ya tiene una derrota política. Si este proyecto ya se transformó en un hecho político, y no es casual que todo el mundo lo comente, ha logrado una adhesión ciudadana magnífica. Entonces, qué falta de talento de no decir ya, bueno, ya nos pegaron el primer guaracazo, perdón, lo coloquial. ¿Para qué seguimos poniéndonos, para que nos sigan pegando guaracazos? Mejor incorporémonos al guaracazo y discutámoslo en la sede parlamentaria. Si llega el ministro del Trabajo a la sede y dice, mire, yo les quiero pedir que se demoren un par de semanas, el gobierno va a evaluar esto, vamos a nosotros a hacernos parte de este proyecto, vamos a traer un conjunto de indicaciones. ¿Usted cree que alguien le podría haber dicho, no, vamos a votar igual? Evidentemente se crea un clima distinto.
Claro, pero y usted lo mencionó al inicio, el acuerdo parece estar en una reducción de jornada, que va sí o sí, sean 40, 41, 180, pero es una reducción de jornada. Sí. Pero el tema parece ser el tema de la flexibilidad a propósito de esta relación también asimétrica entre el trabajador, claro, y el empleador. ¿Cómo se llega a consenso con eso?
Cuando en el gobierno anterior del presidente Piñera era ministro de Economía don Pablo Longueira. Sí. Y él impulsó un proyecto para los trabajadores, se llamaba los trabajadores del turismo. Entre los que estaban, por cierto, los trabajadores, los garzones, la gente que atendía, qué sé yo, restaurantes, qué sé yo. Y el ministro fue al Parlamento y llegamos a un acuerdo. Y eso permitió que la jornada de estos trabajadores pudiera dividirse, que es uno de los grandes problemas que tienen, como la jornada continua, cómo hacerla discontinua. Establecimos un mecanismo para que los trabajadores, entre las jornadas, tuvieran acceso a una cierta remuneración fijada, porque estaban en la medida que estaban a disposición del empleador, con acuerdo del sindicato. Así se acordó con el ministro Longueira, el ícono de todos estos cabros, el ministro Longueira. Y además incorporamos la propina sugerida, que hoy día usted va, ¿no es cierto?, y le dice, bueno, incorporamos la propina sugerida. Todo eso se hizo conversando, porque había voluntad. Y se encontraron con que había voluntad.
¿Y usted cree que ahora se puede llegar conversando con voluntad en todos los rubros?
Yo creo que si hay voluntad, sí, porque si finalmente lo que importa es el interés de los trabajadores.
¿Y hay voluntad para eso?
Es que yo creo que si el ministro llegara con una disposición distinta y el gobierno tuviera una disposición distinta, yo creo que encontraría una disposición
distinta. ¿Pero por eso hay voluntad ahora para eso?
Bueno, no estoy allá. Es difícil en el ámbito de la subjetividad darle una respuesta. Pero yo creo que hay sensatez suficiente, sobre todo porque aquí hay dos actores que no han sido parte activa de este debate y que valdría la pena incorporarlo: el mundo del trabajo y el mundo empresarial. Entonces, el mundo empresarial, lo único, se ha dedicado a ser un freno. Dice, no, esto va a provocar 300.000 empleos menos, esto es el demonio, mire lo que va a pasar. Y el mundo del trabajo, no, porque flexibilidad implica precarizar. Bueno, yo creo que hay un mundo intermedio ahí que se puede conversar. Hay algo que sí que tienen que entender, creo yo. ¿Qué es la flexibilidad? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de flexibilidad? La flexibilidad en concreto es cómo uno debilita ciertos derechos. ¿Y eso es posible hacerlo? Claro que es posible hacerlo. Si respecto a aquellos que tienen los derechos, están dispuestos a aceptarlo, pues.
Como
y
acuerdo.
Pero por supuesto, y eso se llama el acuerdo, eso se llama pacto. Discúlpeme, si la jornada laboral no es una cuestión dadivosa, no es que a alguien se le ocurrió, la jornada es el producto de muchos años de lucha, de mártir, hay gente que murió por esto. Entonces no es tan fácil llegar a decir, no, que el tema moderno, los milenios, no es tan fácil. Si para algunos la flexibilidad, incluso, yo he escuchado a algunos, felizmente ya se han ido acallando, que también el salario mínimo era una rigidez, pues, que a lo mejor valía la pena que... ¿Me entiende usted?
Y que iba a afectar el empleo.
Exactamente. Y etcétera, y etcétera. Mire, en el Código del Trabajo hay 7, 8, 10 estatutos distintos de jornadas especiales. Las trabajadoras de casa particular tienen jornadas especiales. Las tripulantes de cabina, los portuarios. Hay un conjunto. Ahí tampoco.
Ministro, a esto también habría que agregarle. Pero, estamos paz, ministro, le dijeron. Sí, se lo advertí, que yo más de alguna vez le vamos a decir, ministro. No, pésimo. Estamos con Osvaldo Andrade, ex ministro del Trabajo. Hay que sumarle al hecho de que el proyecto lo presentó, como se le decía, ¿no? El proyecto de las diputadas comunistas, el proyecto de los comunistas o del Partido Comunista. Carlos Cariola, Camila Vallejo, entre otros que han ido apoyando, incluso luego parlamentarios del mismo oficialismo.
Sí, claro.
Dentro mismo del oficialismo entendemos que una de las reacciones del gobierno también no fue un proyecto consensuado, el de las 41 promedio, ¿no es cierto?, con flexibilidad, sino que el ministro de Hacienda también parece que se hubiera enterado, no sé si estoy exagerando, pero por la prensa.
No, no exagere.
Eso es tal cual.
Así es.
No se consensuó.
De hecho, no opinaba nada.
No se ve al ministro secretario general de la presidencia, Gonzalo.
Al contrario, lo único que sabemos es que se hizo un alegato respecto al que había que ver este proyecto porque había una urgencia. Y no se podían ver esa urgencia porque al ministerio se le había pasado el plazo.
Claro.
Y ya no, y la urgencia se había terminado, y no la había renovado.
O sea, ya. Y además, bueno, por último, porque el Partido Socialista tiene un rol importante en estas convergencias y en estos diálogos, uno supone, pero están del moño porque Cecilia Pérez fue se refirió de manera afrentosa al Partido Socialista y esto todavía...
No ofendió, derechamente.
Entonces, está complejo, digamos.
Y este hay un ambiente crispado. Pero yo estoy de acuerdo que hay un ambiente crispado y que debiéramos colaborar todo para que eso amainara, ¿eh? Y creo que es una responsabilidad de todos, porque además estamos en un momento crítico desde el punto de vista de la confianza ciudadana, las instituciones están por el suelo, no queda nada parado en esto.
¿Cómo amaina?
Con un acuerdo. Si no hay otro método, si aquí nadie va a discutir, aquí no hay un manual. Si la única forma de esto es ponernos de acuerdo.
Sentarse por
y decir, mire, está amenazada la democracia, hay riesgo del populismo de un lado o de otro, no queremos ni a los Maduros ni queremos a los Bolsonaros en Chile. Bueno, hagamos algo para que esto no suceda. Y eso significa conversar. En Chile tuvimos un pacto, la transición fue un pacto, para algunos puede haber sido demasiado desdorosa, lo que usted quiera, pero fue un pacto. Hoy día ese pacto se terminó. Y con el mismo respeto que digo que debiera ser responsable de todo, hay alguien que tiene un cierto protagonismo mayor en esto, pues, del cual que uno se espera. ¿Sabe por qué? Porque por algo lo eligieron, pues. Y con con pocos votos, se le fue bien a este caballero. Entonces, es razonable esperar que él tome iniciativa. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Que él, ¿usted se ha dado cuenta que siempre los problemas que hay en el país son culpa de otro? ¿Ah? Si hay problema de la delincuencia, los jueces. Si hay problema, siempre la culpa es de otro. O del tribunal, siempre ocurre que ahora, respecto a la eventual inconstitucionalidad de este, y lo digo porque finalmente se tendrá que ser un tribunal el que lo resuelva, yo tengo la esperanza, dijo el presidente, que en el Parlamento, la responsabilidad de los parlamentarios, bueno, ¿y él? ¿Dónde está su responsabilidad? ¿Él tiene convicción?
Concurra al tribunal.
Bueno, hágalo, porque ¿qué está esperando? Debería haberlo hecho el primer día, si él tenía esa convicción. Entonces ahí yo creo que hay un problema. Los pactos requieren que alguien tome iniciativa. Y hay una persona que tiene una cierta legitimidad que no la está usando.
Estamos hablando con Osvaldo Andrade en el estudio. Gracias por quienes escriben y también envían sus mensajes de audio al 800-810-810. Vamos a seguir conversando sobre el proyecto de las 40 horas y sus alrededores, pero antes hay información del momento.